10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Llenando el vacío, va quitándole peso a mi cuerpo y va llenando de alegría mi vida. Siento como el aire que respiro va dotándome de sentido, va quitándole peso a mi cuerpo y va llenando de alegría mi vida.
Como jaguara, contemplo desde lejos el mar. Camino sola en la oscuridad, soy de verdad.
Y no comprendo por qué se mal comporta la gente. ¿Será que esto no es suficiente? Tanta majestuosidad.
Como jaguara, bebo del río y como del mar. No intentes contaminar, soy de verdad.
Y eso me puede hacer mal. La 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 la, me puede hacer mal. La 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 la, me puede hacer mal. Y eso me puede dañar. La 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 la, me puede hacer mal. La, la, la,
la. Y eso me puede hacer mal.
La 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 la, eso me puede dañar. Si estoy contento, si este lugar es tan diferente, sagrado, puro y el sol ardiente, cura de mi ansiedad. Apartado de la ciudad, ya no confío en la humanidad.
Soy de verdad y no quiero cambiar.
La 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 la, no quiero cambiar. La 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 la, no quiero cambiar.
La 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 la,
yo no pienso cambiar. La 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 la, no quiero cambiar. Pienso cambiar. La 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 la,
no pienso cambiar.
La 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 la, yo no quiero cambiar.
La 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 la,
yo no pienso cambiar.
La 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 la, yo no pienso.
Es que no quiero.
La 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 la,
yo no quiero cambiar.
La 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 la, yo no quiero cambiar.
Que nadie me
la, 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 basta.
Basta.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos con las voces de la Sierra y Andrea Echeverry, que nos presentan un tema titulado Tierra de Jaguares, para darles la bienvenida. Porque las personas que vivimos en las ciudades tenemos muy poco contacto con muchas especies de animales que viven en el campo: tlacuaches, armadillos, mapaches, o mucho menos un venado o un jaguar. Tal vez nuestra única referencia a ciertos animales sea a través de las visitas al zoológico, tal vez, o los documentales que vemos en la televisión y la internet, o cuando vamos vamos al bosque de los Colomos, aquí en Guadalajara. Se te acercan las ardillas con total familiaridad. Por fortuna, han prohibido alimentarlas, porque hace tiempo algunas personas les daban pan y golosinas, provocando sobrepeso en algunas de ellas. De hecho, recuerdo que fuimos un domingo a los Colomos y un grupo de ardillas nos perseguía para que les diéramos comida. Estaban irritadas prácticamente por una especie de síndrome de abstinencia provocado por la ausencia de alimento de humano. Y sin duda en México somos afortunados de contar con grandes áreas naturales y una gran biodiversidad. Especies como venados, conejos, mapaches o jaguares habitan en nuestro territorio. Hoy presentaremos un libro que nos invita a conocer algunas de estas especies, sus características, el lugar donde habitan, los riesgos que enfrentan y cómo podemos, a partir de esta información, contribuir con acciones para su conservación y protección. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, en la operación técnica José Luis Vázquez y Fátima Briceño en las redes sociales, te damos la más cordial bienvenida.
Subir a Sierra de Quila es una experiencia extraordinaria, no solo por sus hermosos paisajes y magníficas cascadas, sino también por la gran riqueza de vida silvestre que depende de la conservación de sus bosques. En el Área de Protección de Flora y Fauna, Sierra de Quila, habitan 25 mamíferos medianos y grandes, entre los que se encuentran los 6 felinos de México. El área protegida se encuentra en el extremo oeste de la faja volcánica transmexicana. Los municipios que se encuentran dentro de su polígono son Tecolotlán, Tenamaxtlán, San Martín Hidalgo y Cocula, en el estado de Jalisco, México. Los mamíferos forman un grupo altamente diverso que goza de una gran reputación en los ecosistemas terrestres. Actualmente existen alrededor de 5.400 especies de mamíferos en el mundo, de las cuales aproximadamente la mitad son roedores y una cuarta parte murciélagos, distribuidos principalmente en América. En México contamos con 502 especies que representan el 11% de la diversidad mundial, de las cuales 130 son endémicas, por lo que solo se pueden encontrar en nuestro país. Hoy en el Expreso de las 10, te presentamos la Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de Sierra de Quila, elaborada por investigadoras del Centro Universitario de la Costa Sur, y desde Autlán de Navarro, recibimos en esta cabina, con gran honor, a María Magdalena Ramírez Martínez, una de sus autoras. ¡Comenzamos!
Y nuestra invitada es licenciada en Biología, doctora en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur, con 25 años de experiencia en investigación de fauna silvestre. Me da mucho gusto tenerte con nosotros, doctora Maleni. Bienvenida a bordo del Expreso de las 10.
Muchísimas gracias, Alonso. Gracias por la invitación y bueno, estoy lista.
Muy contentos, muy emocionados, además de que vengas a presentar este libro, Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de Sierra de Quila. Comentaba al principio del programa que tal vez las personas que vivimos en las ciudades tenemos poco contacto con algunas de estas especies que habitan en el territorio de Jalisco, y tal vez lo que conocemos es cuando vamos al zoológico a través de un documental, pero realmente somos afortunados porque contamos con una gran biodiversidad.
Sí, y aparte de eso, muy accesible, porque a menos de hora y media, dos horas, puedes estar en la montaña, puedes estar con un poquito más de tiempo en la playa, en el desierto. O sea, tenemos a la mano, digamos, en un par de horas, poder llegar a estos sitios, disfrutarlos de una manera consciente y respetuosa, ¿no? Entonces, aparte de todo, de toda esa biodiversidad que podemos tener en esta hermosa región, la tenemos al alcance de la mano.
Sí, no puedes valorar algo que no conoces, y finalmente este libro también tiene esta finalidad de dar a conocer a las personas a quienes no sabemos mucho al respecto y poder valorar esta riqueza con la que contamos.
Efectivamente, esa fue precisamente la intención con la que nace esta guía, que era compartir con todas las personas, expertos, no expertos, niños, aficionados a los paseos en la naturaleza, que yo pienso que somos muchos, y además acercarla con un lenguaje muy amigable, nada técnico, algo que pudieran todo mundo disfrutar, ¿no? De una lectura muy, muy fluida. Para conocerlo.
Sí, un formato además muy agradable, muy fácil de llevar, puedes acompañarte de él a donde quiera que vayas.
Sí, ligero sobre todo.
Sí, tanto en la información como en el formato. Y en ese sentido también puedes conocer algunas de las especies que aquí aparecen y que tal vez no sabemos que existen en nuestro territorio. Algunos animales que incluso no conocemos, estaba revisando los nombres de el tesmo, por ejemplo, jaguarundi. Platícanos de algunas de las especies que aparecen en esta publicación.
Claro que sí, aunque la guía menciona que es de Sierra de Quila,
sí.
Las especies que se incluyen aquí, que son mamíferos medianos y grandes, las podemos encontrar prácticamente en todo nuestro territorio, en todo el estado de Jalisco, incluso fuera de él. O sea, por ejemplo, los venados, los pecaríes son de amplia distribución y podemos encontrarlos en otras partes del país, lo cual es una ventaja para quienes adquieren la guía, porque no solamente la puedes usar en Jalisco, la
cierto.
Puedes usar prácticamente en todo nuestro territorio nacional, ¿no? Ahora, sí, algunas de las especies que vienen ahí son difíciles de observar, ¿no? Por ejemplo, las comadrejas, que es un animal que a mí me encanta, es un mamífero pequeño, es un carnívoro pequeño, es muy difícil de ver porque es un tamaño pequeño, son nocturnos, son muy sigilosos y muy rápidos. Entonces, y además es muy bonito, tiene unos colores, un patrón en la carita muy atractivo, son muy lindos. Los tesmos que tú mencionabas son más comunes, fíjate que de esos sí son roedores, son unos roedores grandes, son ardillas terrestres. Entonces, pues es muy común de zonas urbanas. No sé qué tanto aquí en Guadalajara, pero en Autlán sí han representado un problema en el centro universitario porque se comen los cables de los autos. Empezaron a dañar las líneas eléctricas. Y bueno, pueden ser considerados como plagas en los cultivos, ¿no? Porque comen las raíces de las plantas y pueden causar daños o pérdidas económicas. Entonces, ellos son como una de las especies más comunes. Pero, por ejemplo, los felinos también son difíciles de observar en campo, y porque son, pues, obviamente muy silenciosos para moverse.
Felinos, ¿no? Finalmente, ¿no?
Felinos,
gato
finalmente.
Montés, lince, jaguar incluso.
Uh-huh, el jaguarundi, los pumas, ¿no? También hay una serie de señales que precisamente nos pueden ayudar como para saber que al menos estuvieron por ahí.
Como por ejemplo las huellas, son algunas evidencias que pueden hacerte saber que algunas especies están en esta parte.
Sí, las huellas, los rastros que pueden quedar impresos en el lodo, en la arena, son de los rastros más fáciles de observar. Y después podrían ser las excretas, ¿no? Que esto requiere un poquito más de práctica, sí. Y de experiencia para poder diferenciar. Incluso las huellas, ¿no? En algunas especies no es tan fácil poderlas diferenciar.
De hecho, en la guía vienen ejemplos para que tú puedas identificar las huellas, el tamaño. Viene una especie de reglita para ayudarte a medirlas también.
Sí, eso quisimos incluirlo porque es muy útil.
Sí.
Cuando sales a campo, generalmente nunca piensas a dar un paseo. Nunca piensas en llevar una regla, ¿no? Bueno, a menos de que seas biólogo busca huellas. Pero es muy práctico porque incluso cuando tomas una foto, a veces te dicen, oye, pones la moneda, ¿no? O pones la navaja.
Para tener alguna referencia.
Para tener alguna referencia, pero siempre es importante tener como la escala para poder tener la idea del tamaño adecuado de lo que estás tomando, una huella, un insecto, ¿no? Una semilla, no sé, lo que se te ocurra de pronto fotografiar en campo. Entonces, esa regla es muy útil. La guía la trae en una de las solapas y también generamos unos separadores, que esto está fabuloso. Bueno, no sé si me estoy adelantando, pero estos separadores vienen con una imagen de alguna de las especies que vienen en la guía. Y trae un código QR, que es una versión electrónica que está disponible, es gratuita. Quien quiera tener la guía en su celular, en su tableta, la puede descargar de manera gratuita. Y este separador también es una regla. Entonces, esa regleta también la puedes llevar a campo y utilizarla y ya medir tu huella. Y tratar de de ir un poquito más allá cuando das el paseo, ¿no? De decir, bueno, me encontré este rastro, ¿qué podría haber sido? Y entonces, cuando logras identificarlo, es como más ese contacto de decir, no manches, o sea, estuvo un tlacuache por aquí, y qué padre, ¿no? Y ya empiezas como a poner más atención en tu camino y a lo mejor a caminar más silencioso, porque a veces puedes escuchar, ¿no?, el ruido y llegarlo a ver. Es fascinante.
De hecho, hay una serie de recomendaciones para las visitas al campo que poco a poco iremos conociendo en el programa. Pero quisimos también integrar algunas experiencias de Radio Escucha, en donde nos cuentan experiencias de haber visto algunos animales, algunos de los cuales aparecen, por cierto, en esta guía que hoy estamos conociendo en el Expreso de las 10.
¿Qué tal? Buen día a todo el equipo del Expreso de las 10. Un fuerte abrazo y saludo. Durante los últimos 13 años he trabajado en el sector agropecuario del estado de Jalisco, lo que me implica viajar constantemente al interior del estado, a las rancherías. Me ha tocado encontrarme con diversos animales, principalmente ha sido liebre, tlacuache, armadillo y zorrillo. En algunas ocasiones, incluso todavía es común, se puede llegar a encontrar uno de los famosos coyotes. Y es una experiencia gratificante poderlos encontrar en su hábitat. Pareciera que también les genera una curiosidad a los animales, por ejemplo, la liebre, que generalmente tiende a escabullirse inmediatamente. Ha habido ocasiones en las que genera un poco de curiosidad y se acercan ellos hacia uno. Visitando a una familia de apicultores y ganaderos en una ranchería, me comentaban que tenían ya hace unos días visualizando a un felino, no sabían exactamente qué tipo de animal era, pero un felino de un tamaño ya considerablemente grande, que bajaba por cerca de una loma hacia su ganado, que ya había atacado incluso a uno de los animales, a un becerro. Y justamente estando en esa visita, nos tocó divisar al animal, al felino, que empezaba nuevamente a acercarse hacia la parte de su ganado. La sorpresa viene cuando ninguno de los productores de la familia intenta cazar al animal, simplemente fue resguardar a su ganado y procurar ahuyentar al animal, de alguna manera incentivarlo para que se retirara, pero sin generarle ningún daño. Eso fue muy gratificante porque hasta hace unos años, en cualquiera circunstancia de estas de las que comento, cualquier otro ganadero hubiera sacado alguna escopeta, algún arma para tratar de cazarlo y volver un falso trofeo al animal, disecarlo, tenerlo por ahí a manera de exhibición.
Solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo. Albert Schweitzer.
Esto de verdad es inaudito.
Déjate llevar por
Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Aquellos que dedican su tiempo al estudio de las ciencias naturales y las personas que viven en zonas rurales ocasionalmente tienen la suerte de ver o interactuar con diferentes especies. Este no es el caso de la gran mayoría de las personas cuya interacción más cercana a la vida silvestre suele ser en los zoológicos o documentales. En México, sin embargo, somos muy afortunados de contar con extensas y diversas áreas naturales a unos cuantos kilómetros de las ciudades, teniendo la oportunidad de adentrarnos en la naturaleza y conocer a sus habitantes. Tal es el caso del Área de Protección de Flora y Fauna de Sierra de Quila, en donde habitan 25 mamíferos medianos y grandes, entre los que se encuentran felinos, venados, pecaríes, comadrejas y nutrias, así como otras tantas especies. La guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de Sierra de Quila va dirigida a todos los habitantes de los territorios circundantes a Sierra de Quila y a los visitantes que gustan de la naturaleza. esperando poder acercarlos más a la flora y fauna que habita nuestros bosques, invitándolos a cooperar en la preservación de la biodiversidad, recursos naturales y servicios ecosistémicos que Sierra de Quila provee a la sociedad. Porque todos somos Sierra de Quila.
Somos realmente privilegiados en México de contar con tal riqueza y biodiversidad que es importante conocerla y valorarla. Es por eso que el día de hoy estamos presentando la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de la Sierra de Quila. Nos acompaña la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, licenciada en biología, doctora en ecología y manejo de recursos naturales, profesora investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Esta publicación, donde además participa Marta Pilar Ibarra López, Luz Mariana Nava Gómez, que se encargó, por cierto, de las ilustraciones, doctora Maleni.
Así es, una chica súper talentosa, no solamente, digamos, en el plano profesional, porque ella es ingeniero en recursos naturales también, sino además en el ámbito artístico. De verdad, Luz hizo un trabajo súper detallado, mucha dedicación, y bueno, se ve reflejado realmente en la guía. Tiene unas ilustraciones con mucho detalle, que además en cada una de las fichas que vienen de las especies se resaltan algunos detalles del animal que cuando tú lo ves en campo, pues de pronto es como muy rápido en la guía, en la ficha, tratamos de mostrar, por ejemplo, fíjate en el tamaño de la oreja o cómo era la cola o qué tan grandes eran las, no sé, las patas o si tenía una mancha. Entonces, ese tipo de detalles vienen marcados en la guía. Y bueno, hacer una ilustración, digamos, lo más cercana al animal, pues requiere mucho talento.
Es todo un reto. Sí, sí. Platícanos acerca de la experiencia de ir al campo, acudir con esta actitud de investigadora, de identificar algunas de estas especies. Van por la noche, se quedan varios días.
Pues esta guía surge cuando nosotros estábamos realizando un proyecto de investigación para Sierra de Quila, un inventario de mamíferos medianos y grandes. Entonces estuvimos trabajando por 2 años aproximadamente en el área, haciendo muestreos mensuales. Cada mes íbamos alrededor de 3 noches, no sé si 4 días, para poner estaciones olfativas que consisten en camas de arena, donde ponemos un atrayente para precisamente atraer a los mamíferos y quedan las huellas marcadas en esta camita de arena.
Claro.
Utilizamos también cámaras trampa. Utilizamos otra técnica que se conoce como, bueno, recorridos en transectos, donde recolectamos o identificamos excretas de mamíferos, buscamos huellas, rastros, pelos, todo lo posible para poder registrar a las especies, ¿no? Entonces, pues por este tiempo estuvimos yendo muy, muy frecuente a Sierra de Quila, escuchas a los animales, nos tocó una vez, fue muy chistoso. Con los coyotes llevábamos ya 1 año muestreando en Sierra de Quila y no habíamos registrado a los coyotes, ni en las camas de arena ni en las cámaras trampa, pero los habíamos escuchado. N veces en el campamento, pues escuchas el canto, bueno, el llamado característico de de los coyotes. Entonces ya sabíamos que estaban ahí, pero no teníamos ni una foto, ¿no? Entonces, pues ese tipo de experiencias es...
¿Utilizas todos los sentidos en este aspecto, entonces?
Todos los sentidos. Tratamos de utilizar también, complementar las técnicas, porque pues cada técnica tiene un nivel de incertidumbre, ¿no? O sea, no todas las especies se acercan a las estaciones olfativas, uh-huh. No todas las especies a veces se acercan a las cámaras, y el tiempo que las teníamos operando fue poco, entonces tratas como de complementar, ¿no? Entonces fue pues una experiencia muy agradable. El personal de Sierra de Quila nos apoyó siempre desde el inicio, hubo mucho acompañamiento. Bueno, pues fue una parte bastante satisfactoria.
Comentaba al principio del programa que muchas personas tal vez no conocemos algunas de estas especies, solo cuando vamos al zoológico, en los documentales, en la tele o la internet. Pero algunas personas sí han tenido la experiencia de encontrarse con algunas especies. Así que le preguntamos a algunos radioescuchas para que nos platicaran algunas anécdotas. Y Raquel Ponce vive en Ejutla, un poblado muy cerca de Autlán, con una riqueza increíble. Y ella nos platica alguna de las experiencias que queremos compartir con ustedes.
Hola, buen día. Soy Raquel Ponce, soy de Jutla. En una ocasión íbamos Galo y yo hacia un camino que se llama San Luis, una montaña pequeña, pues íbamos disfrutando del paisaje, de la vegetación. De repente empecé a escuchar un sonido entre la hierba y los árboles, y cuando volteo era una familia de tejones. Eran los papás y como unos 7, 8 hijitos. Estaban cruzando el camino y pues como ellos se dieron cuenta que nosotros estábamos ya cerca de con ellos, los papás pudieron llegar al árbol. Y escuchábamos sonidos tanto de los papás como de los pequeños, y nada más veíamos cómo se movían de una rama a otra. Y Galo lo que me comentaba era que los papás estaban llamando con los sonidos a sus hijos para que supieran cuál era el camino y cómo estarlos protegiendo. La verdad fue muy emocionante estarlos viendo, estarlos escuchando, y pues teníamos que estar así como muy sigilosos para no causarles mayor estrés. Pero sí fue algo muy emotivo el haberlos visto.
Un saludo para Raquel, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer el programa, Raquel. Ella nos muestra la emoción que sintió con este encuentro. A pesar de que han transcurrido 25 años de trabajo, ¿sigue sintiendo esta emoción cuando te encuentras algunas de las especies?
Ay, Alonso, si yo te contara, sí, claro, es una emoción indescriptible, y además tengo que confesar que yo creo que no he visto a la mayoría de las especies que vienen ahí. Justo estaba recapitulando que tengo aproximadamente, no sé, 27, 28 años subiendo a la Sierra de Manantlán.
Ajá.
Y nunca he visto un puma completo, o sea, nunca he visto un jaguar, por ejemplo, que me moriría de emoción de verlo.
¿Solo has visto las evidencias de su presencia?
Mira, en una ocasión que bajamos caminando de la estación hacia Autlán, me tocó ver la cola del puma. O sea, escuchamos el ruido y fue así como que iba atravesando el camino, y lo único que vi fue como la silueta entrando entre los arbustos, y lo que logras identificar, ¿no? La cola larga y la punta negra con pelitos negros.
Entonces, algunos encuentros son así, instantáneos, es solamente un momento.
Exactamente, a veces es lo único que ves. Entonces, por ejemplo, sabes que es un puma porque es el único que tiene una cola tan larga y que la punta sea negra, ¿no? O sea, café con la punta de la cola negra. Entonces, es ese tipo de detalles que te digo que vienen en la guía, que dices, ah, pues era un puma, ¿no? En alguna ocasión también me tocó ver un jaguarundi, y el jaguarundi, fíjate que es uno de los gatos también más sigilosos, es muy difícil verlos, y bueno, ese sí tuve la fortuna de verlo completito, corriendo por ahí. Ese gato tiene fases de color, hay una fase que es clara y otra que es oscura, es una café y otra como un gris más claro. Me tocó verlo en la fase café, entonces yo no supe qué animal era, porque yo les dije, bueno, era como, no era un tejón, o sea, sí sabía que no era un tejón, pero dije, era como del color del tejón café, pero raro, ya hasta después dije, ah, era un jaguarundi. Entonces, sí, no, yo me sigo emocionando, digo, yo creo que todas las personas que somos como amantes de la naturaleza, independientemente de que seas biólogo o no, eso de maravillarte con los animales, eso no se pierde. Yo creo que al contrario, cada vez es como, híjole, ojalá me toque verlo, ¿no? Siempre que subo, yo siempre subo con esa, así, ojalá me toque verlo. No he tenido todavía esa fortuna.
Y esa emoción es lo que pretendes transmitir también con esta publicación, para que quienes lo leamos sintamos esa curiosidad, ese asombro, y también valoremos finalmente, porque hay una serie de factores que les afectan a estas especies. ¿Qué te parece si al regresar del corte platicamos un poco al respecto? ¿De qué manera la presencia del hombre, algunos de nuestros hábitos, el cambio de uso de suelo, el invadir ciertas áreas naturales, también tiene un efecto en poblaciones de especies que forman parte de nuestra biodiversidad?
Oh, tú eres un cachorro de hombre, dijo la pantera con enorme ternura. Yo he vuelto a mi mundo, la selva, y tú tienes que volver al tuyo, los hombres, tus hermanos. Rudyard Kipling.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Choca esa linda mano!
Continuamos.
Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. No come zacate viejo, ni tampoco muy trillado. Come zacatito verde de la punta serenado. Pavo real que eres correo y que vas a Real del Oro. Pavo real si te preguntan, pavo real diles que lloro. Lagrimitas de mi sangre por una mujer que adoro. Soy como el pájaro verde que en la sombra me detengo. La palabra que me diste en el corazón la tengo. Ya que no me la cumpliste, a que me la cumplas vengo. Cuando paso por tu casa, hermosa prenda querida, si te despierto cantando, vuélvete a quedar dormida. Que yo paso por tu casa dándole gusto a la vida. Por ahí va la despedida en el llano y lo parejo. Ya me vuelvo a mi guarida, no más un recuerdo dejo. A toditos mis amigos el corrido del conejo.
Aquí tenemos la voz de Óscar Chávez con este tema titulado El Conejo, una de las especies que aparecen en la guía ilustrada de mamíferos medianos y grandes de Sierra de Quila, que hoy te estamos presentando en el programa con la visita de una de sus autoras, la doctora María Magdalena Ramírez Martínez, licenciada en biología, doctora en ecología y manejo de recursos naturales, profesora investigadora en el Centro Universitario de la Costa Sur. Tenemos comentarios de las personas que nos escuchan también. Por ejemplo, José nos dice, José Rodríguez: cuando yo era pequeño podías hacer campismo y tener contacto con flora y fauna de estos ecosistemas. Aprendías a hacer fogatas, cocinar al aire libre, caminar en diferentes terrenos. Desgraciadamente, la inseguridad pues nos impide llevar a nuestros hijos y vivir estas experiencias maravillosas. También se ha comunicado Marta Carrizales desde Autlán, te manda saludos, doctora Maleni. Antonia Márquez nos comenta: he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en Sierra de Quila. Es un área muy bella y sonora por los cantos de las aves, y aunque no me ha tocado ver mamíferos de cerca, sí hemos visto huellas y excretas. Siempre nos quedamos con la duda de qué animal pertenecerán. Bueno, pues esta guía que hoy estamos conociendo, Antonia, a las personas que nos escuchan también, pues es una referencia que nos puede ayudar a conocer toda esta riqueza. Carlos también nos ha llamado desde Ciudad Guzmán, y hablábamos acerca de aspectos que pueden afectarle a estas especies, muchas de ellas vinculadas con la presencia de los humanos, doctora Maleni.
Sí, lamentablemente hay muchos factores que están afectando las poblaciones de animales silvestres, y bueno, principalmente es el cambio de uso de suelo, como ya lo habías mencionado, y la contaminación.
Sí, contaminación de agua, uso de pesticidas, uso fertilizantes de pesticidas en exceso.
Exactamente, o incluso también vertederos clandestinos o tiraderos de basura, ¿no? Que genera pues problemas de contaminación y de problemas de salud en la fauna silvestre. Entonces, pues sí, la pérdida de bosques, ¿no? La pérdida de cuerpos limpios de agua, pues afecta en gran medida a estas, nos afecta a todos, Alonso. La verdad es que no podemos pensar de manera aislada en que, ay, pobrecitos animales silvestres, solo les afecta a ellos, ¿no? Los incendios, la tala de bosques, los monocultivos, todo nos impacta a todos, a fauna silvestre como a los humanos.
Habitamos la misma casa finalmente.
Estamos en la misma esfera, no nos podemos ir a ningún lado. Entonces, tal vez no lo vemos y no somos muy conscientes de que ese daño nos va a alcanzar, pero definitivamente no tenemos a dónde ir, tampoco nosotros, ¿no? Entonces, pues son de las principales amenazas. Sin embargo, también la cacería, en este caso si es para la fauna silvestre, pues sí es un factor también importante del decline de sus poblaciones, ¿no? Sí. Los grandes felinos por eso son especies en peligro de extinción.
Algunos los consideran como trofeos.
Algunos los consideran trofeos y otros los consideran como un problema porque ataca sus vacas, claro, o ataca su ganado. Y bueno, es comprensible, pero también habría que pensar que si estamos cazando venados o cazando jabalíes, estamos disminuyendo las poblaciones de su alimento de manera natural.
Cierto, entonces, está conectado en ese sentido.
Todos estamos conectados. Y la otra también es, si estás en el bosque, si tú estás talando el bosque, también le estás quitando hábitat a estas especies como venados o jabalíes para reproducirse, y las personas estamos subiendo las vacas a estas partes. Entonces, bueno, les estás quitando por un lado su alimento natural y por otro le llevas otro alimento que es muy fácil de cazar. O sea, para un jaguar matar una vaca es mucho más fácil que corretear un venado o un jabalí.
Duda, claro.
Entonces, pues sí, y estos conflictos es lo que genera que los vean como un problema y los maten precisamente porque les atacan a su ganado y les generan pérdidas económicas, ¿no? Otras los buscan por la piel, como trofeos de caza. Otros, pues simplemente por el placer de matar. Lamentablemente es, pues, no sé, una actividad relativamente común, porque a veces no es cacería de subsistencia, ¿no? O sea, no es que los maten para comerlos o para tener un abastecimiento de carne. En algunos casos puede ser así, pero la realidad es que es una actividad recreativa que puede tener un sinsentido para muchos.
Claro, y es parte de lo que se busca con esta publicación, también crear conciencia, reflexionar acerca del papel de los seres humanos y también la afectación al medio ambiente. Vamos a escuchar lo que nos platica Galo Alcocer. Él también vive en Ejutla, acostumbra a realizar recorridos por esa bella región y nos platica de algunas de sus experiencias.
Hola, buen día, amigos del Expreso de las 10. Mi nombre es Galo Alcocer, me encuentro en el municipio de Ejutla. Tenemos el privilegio de estar en una zona donde la vegetación y la fauna es muy diversa, es muy amplia. Todos los días tenemos contacto directo con la fauna y la vegetación, sobre todo de tejones, mapaches, armadillos, zorras, coyotes. Pero en lo personal, los que más me han dejado impactado son los encuentros y avistamientos con venados. Venado de cola blanca, se le llama aquí. El momento es diminuto, es muy pequeño, es de unos instantes, pero es muy grato y es muy impresionante porque son animales pues muy bonitos, con una estampa bastante peculiar. Son muy sigilosos y cautelosos. Realmente tienes que estar como muy atento para observarlos y también ser como muy cauteloso para tener esa oportunidad. Otro de los animales que me dejó muy impresionado fue el gato montés. Tuve la oportunidad de ver a una madre con su cría cruzando un camino. Como que se detiene el tiempo cuando los ves, todo se congela. Logras ver detalles que pues a veces solo en vivo los puedes notar, como la manera de caminar, la fuerza que tienen para desplazarse. Pueden dar un salto de metro y medio en un instante y desaparecer de tu vista. Pero sí, afortunadamente aquí en Ejutla es fácil verlos y poder apreciarlos. Les mando un saludo.
Saludos para Galo, que nos platica esta experiencia muy emocionante, ¿no? De ver incluso las crías de algunas especies, Maleni.
Ay, mira, cuando lo dijo, pues, justo te estaba comentando, se me erizó la piel. Ah, porque las crías de venado son tan bonitas, o sea, son moteadas, tienen un cafecito un poco más oscuro. Y me pasó una vez en un sendero, andando en la estación científica Las Joyas, donde yo venía caminando y de pronto, ¡pum!, o sea, de entre el maíz, porque es el Cea diploperennis que estaba ahí, brincó un venado y cayó, o sea, brincó justo enfrente de mí una cría, y así como que todo feliz jugando, y cuando me ve se queda así como congelado, y de pronto no supo qué hacer, y adelante cruzó la mamá y ya se fue con ella, ¿no? Pero pude verlo así súper cerquita, con mucho detalle, son súper
bonitas. Un instante mágico.
Sí. Y las crías de pecarí, de jabalí, también son, ay, son tan tiernas. O sea, no sé, bueno, todos los bebés, todas las crías son así como tan lindas y cautivadoras, pero sí puede ser un encuentro peligroso si la mamá no le gusta mucho que estés muy cerca. Y como lo comentaba hace un ratito la radio escucha, o sea, hay que mantener la calma para no estresarlos, porque algunas de estas especies pueden ser agresivas precisamente en la época de reproducción por la protección a las crías.
Claro.
¿No? O sea, no es porque
por su humano lo voy a atacar, ¿no?
Exacto.
Claro.
No, es en particular en esta época, y si sienten que sus crías están amenazadas, pueden agredernos. Y por ejemplo, los tejones son muy feroces, son unos animales que tienen unas garras espectaculares porque las usan para trepar a los árboles y defenderse. Y los jabalíes de pronto también pueden los machos sobre todo, tener comportamientos así como agresivos, perseguirte un poco entre el bosque.
Cuidado con eso.
Sí,
y es parte de las recomendaciones que aparecen también en esta guía que hoy estamos conociendo en el programa. Al volver del corte vamos a dar algunos detalles de recomendaciones para cuando acudes a campo, pues tengas en cuenta y puedas disfrutar de esta experiencia sin peligro para ti ni para las especies también.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Si el hombre no debe ahogar sus sentimientos, tendrá entonces que practicar la amabilidad hacia los animales, ya que aquel que es cruel con los animales se vuelve tosco en su trato con los hombres. Se puede juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales. Immanuel Kant.
Hola, buen día. Soy Raquel Ponce, soy de Jutla. En otra ocasión íbamos caminando hacia otro lugar que se llama La Casa de Piedra. Y pues uno va ahí platicando, va viendo, disfrutando del paisaje, pero de repente empezamos también a escuchar un sonido más fuerte de pisadas, y en esos cruzan frente de nosotros una manada de jabalís. Se iban ahí toda una familia. Yo me sorprendí, me dio tanto gusto verlos que muy confiada me acerqué a querer tomar una foto, y pues todos me decían, no, aléjate, porque los jabalís pueden ser peligrosos. Que la verdad, sí me acerqué, no alcancé a tomar la foto porque me regresé, pero en ningún momento sentí que me fueran a atacar. En una ocasión hay un monumento a Cristo Rey, y Galo y yo estábamos disfrutando el atardecer, y de repente, como estábamos en silencio, de repente pasó una zorra muy sigilosamente, muy elegante, hermosa, ni siquiera se percató de que nosotros estábamos ahí viéndola. En nuestra casa, su casa, tiene un gran patio trasero, que es como una pequeña huerta, y ahí llegan a visitarnos. Hay una familia de armadillos, también hay tacuaches, y nos llegan a visitar también zorrillos. La verdad, a nosotros nos deleita mucho estarlos observando, estar escuchando sus pisaditas y estarlos viendo. Yo creo que nos visitan porque tenemos árboles de guayaba, árboles de mangos, de aguacate, y pues ellos van comiendo esa fruta y sobre todo un gusto saber que esa fauna todavía está ahí.
Pues hoy estamos conversando con la doctora María Magdalena Ramírez Martínez. Ella viene a presentarnos el libro Guía Ilustrada de Mamíferos Medianos y Grandes de Sierra de Quila. Agradezco a las personas que se han comunicado. Por ejemplo, Marta nos dice, detrás de donde vivo hay un terreno de varias hectáreas, muchos árboles gigantes, hay tlacuaches, ardillas, zorrillo, víbora, arañas, pájaros hermosos. Este terreno está a la venta. El día que limpie para construir, ¿qué se puede hacer con los animalitos? Dice, es una situación que lamentablemente se repite, sobre todo en la ciudad.
Ese es precisamente otra de las amenazas que tenemos hacia la fauna silvestre, ¿no? Pues en algún momento los animales solos van a irse moviendo de ahí y lamentablemente si es un terreno que esté como rodeado ya de zonas urbanas o que tengan espacio, bueno, si está rodeado de zonas urbanas, pues digo lamentablemente o van a morir atropellados sí. O alguien los va a matar porque les
vaya, por miedo,
transmiten
¿no?
miedo, sí, ¿no? Miedo. Y si ese terreno afortunadamente colinde con una parte, digamos, que se muevan hacia un área más abierta, pues se van a ir desplazando solos. Y eso es lo que vamos haciendo con los animales, lamentablemente.
Eduardo Camacho dice, doctora Maleni, con este programa hizo que recordara el por qué estudié biología, por ese amor y pasión hacia la naturaleza, nos dice. César nos comenta, hay una peregrinación a Utlantalpa cada año y se ven infinidad de animales. Verónica nos dice, felicidades a Maleni por su charla y su guía acerca de la gran diversidad de mamíferos que tenemos. También nos comenta Juanca, qué tan peligroso es encontrar un jabalí en despoblado. En una ocasión, muy temprano me tocó ver a lo lejos en la barranca a unas personas arriba de un árbol y gritando porque se les acercó un jabalí. Y ciertamente decíamos que hay algunas recomendaciones para visitas al campo, doctora Maleni, sobre todo por cuestiones de seguridad. ¿Qué nos podrías comentar de este apartado del libro?
Sí, pues bueno, hay algunas recomendaciones generales, ¿no? Si quieres observar fauna, lo mejor es que vayas con colores neutros, no colores que llamen la atención, así colores fosforescentes. O blancos, ¿no? Porque son como muy visibles para la fauna silvestre, que traten de caminar o de moverse, digamos, en silencio, ¿no? Generalmente cuando vamos a campo vamos ja, 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 ¿no? Así como armando la bulla, pues, digo, si vas armando la bulla, solo eres consciente de que vas a ahuyentar a todos los animales que estén alrededor y no claro, los vas
no
a ver.
No vas a ver nada.
Pero al contrario, si vas caminando calmado, sin hacer mucha bulla, puedes tal vez de pronto escuchar así como ruidos y fijar la atención, quedarte quieto, eso lo facilita un poco. Una recomendación que yo siempre les doy es, si ven a un animal que esté cercano o muy expuesto, que lo piensen herido, no los toquen, no se acerquen a ellos, no los agarren, porque puede ser desde un animal enfermo, ¿no? Que esté, digamos, moribundo, y bueno, lamentablemente pueden transmitirnos alguna enfermedad por alguna mordedura, algún rasguño, porque es un animal silvestre, o sea, él no está acostumbrado al contacto y se va a defender aunque esté agonizando, ¿no? Sí. Entonces, la recomendación es no tocarlos, reportarlos si es que andan cerca de un área protegida o protección civil. La otra, que ya lo comentabas al inicio del programa, no alimentar a la fauna silvestre.
Importante.
Es muy importante porque esto puede, por un lado, generar problemas de salud a los animales porque no es su alimento, no es el alimento adecuado. Crea modificaciones en su comportamiento, que es lo que hacían estas ardillas que lo seguían. Sí. Exacto. O sea, y no solamente ocurre con ardillas, ocurre también con venados, con patos, con gansos, con otros animales silvestres. Y además los concentra, si se empiezan a designar áreas donde, ay, aquí le voy a dejar al animalito para que coma, concentra animales que puede ocasionar que se propaguen algunas enfermedades entre otros animales, ¿no? Entonces, lo mejor es, precisamente por estos puntos, no alimentar a la fauna silvestre. No recuerdo.
No darle la espalda era otra de las recomendaciones.
Ay, ¿ves? Es cuando te encuentras algún felino, sí. Que yo te digo, llevo años queriendo encontrarme alguno y ponerlo en práctica, no sé si lo pueda, no cuando, bueno, es que iba a decir lo que sentí cuando vi al puma. Si ustedes encuentran algún felino grande, qué afortunados, pero no corran, lo importante es no correr, no darle la espalda, o sea, tratar de, si por ejemplo lo tienes de frente, ir caminando lentamente hacia atrás, okay. Levanten los brazos para aparentar ser más grandes,
sí.
o agarrar un palo, por ejemplo, y levantarlo. El chiste es que el felino se siente intimidado por tu gran tamaño, ¿no? Aunque sabemos que si se lo propone nos va a comer, pero que ellos de pronto se sientan como intimidados. O hacer ruido. La otra es que... Y otra recomendación que yo les haría también es nunca salir solos, salir en pareja, salir en grupos pequeños, de preferencia nunca solos, porque incluso algún accidente, algún tropiezo, pues requiere a alguien que avise o notifique para tu atención.
Hay que tomar en cuenta estas recomendaciones. Doctora Maleni, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10 y platicarnos esto tan fascinante de tu trabajo.
Yo estoy más que emocionada, Alonso. Muchísimas gracias. Gracias, Estrellita, a toda la producción. Muchísimas gracias.
Quienes deseen conocer más de este trabajo y de otras investigaciones, ¿pueden buscarte a través de redes sociales, algún correo que quieras compartir?
Sí, claro que sí. El correo es maleni.ramirezm@gmail.com. O también en el correo institucional de la universidad, que es mmagdalena.ramirez@academicos.udg.mx. Está muy largo, pero yo aquí en el programa se queda en la información. Con muchísimo gusto, cualquier pregunta.
Muchas gracias, doctora Maleni, y muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Expreso de las 10.
lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.